Están los cuatro, ¿sí? Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Carlos Ramela, ¿qué dices? Y Rubén Villaverde.
Buen día.
¿Cómo se sienten? ¿Cómo están?
Hoy respuestas secas, porque es un paro seco.
Ah, bueno.
Seco porque no se toma. Es un paro seco. ¿Qué quiere decir ese término en la jerga sindical?
Es una invención.
Sí, se lo ha hablado así en los últimos tiempos. Yo no había escuchado antes.
Pero para este último paro, creo que refería a sin movilización.
Claro,
es un paro, ahí,
es un paro a secas.
Bueno, donde no hay marchas, donde no hay acto, digamos.
En principio.
Pero va a haber, de todos modos, algunas cosas van
no,
a...
No,
pero no como PIT-CNT.
Lo insólito es que las movilizaciones más grandes de todas, que se hicieron los días pasados, en cuanto a movilización de camiones, la hicieron sindicatos, votaron en contra del paro. La hizo la bebida y la hizo en otra el Zunca y el UMRA. Todos sindicatos que votaron, es decir, que estuvieron en la discusión más polémica.
Sí, los más luchadores no se han expresado en la calle.
Los noto metiendo algún puazo del lado
de la
articulación.
Articulando.
No, fraternalmente fue.
Sí, claro.
Bueno, aquí están los cuatro, pese al paro general.
Y al tráfico monstruoso que hay.
¿En qué plan están? ¿En plan voluntarios?
Laborandis.
¿En plan de trabajadores?
No. Bueno, uno lo siente un poco, pero no.
Digo, en plan Esquirol, no.
Nos sentimos periodistas cumpliendo nuestra tarea habitual de comunicarnos con la población.
La tertulia es un servicio esencial.
Sacándote el trabajo a ti.
La tertulia es un servicio esencial, ¿no? Ha sido declarado servicio esencial. O sea que no tenemos posibilidad de pararnos.
Aclaré temprano y lo he dicho más de una vez, en perspectiva está concebido como un servicio público, y en ese servicio público en particular nos interesa el seguimiento de la actualidad. En una jornada como esta, estar al aire permite ocuparse de lo que ocurre acá y también de lo que ocurre afuera, que es bastante. Y entre los temas que ocurren acá, por supuesto que está el paro general, sobre el cual informamos, entrevistamos y también discutimos, que eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento. ¿Cómo analizan ustedes una medida como esta en este momento, a 7 meses de la instalación del gobierno Mujica?
Yo quiero que los expertos en paros hablen antes que yo, ¿no?
Me considero un experto en paros desde hace 48 años que participo en alguna forma de movilizaciones sindicales. A mí me viene una sensación o una visión contradictoria, ¿no? Y la voy a expresar con todas sus contradicciones. No tengo... Si me decís, si me rascás la piel, me siento totalmente en contra. Creo que no lo merecía el país, que es lo más importante, el gobierno, la situación de los trabajadores, no lo merecía. Que hay otra forma de expresión, que es desproporcionado el paro, de todo punto de vista. Es desproporcionado a la situación que hay, que viene después, y si vos haces un paro en esta etapa de la discusión presupuestal, en esta etapa del desarrollo del país, cuando además se dan algunas circunstancias, ¿no? Se convoca el paro el día que se anuncia, es una casualidad de que la desocupación está en el 6.2, que es lo más bajo que hay como registro estadístico en el Uruguay. Entonces, y otra cantidad de cosas por el estilo. Además, no se condice con lo que es el aumento del salario, con lo que es la realidad, ¿tá? Pero bueno, también me viene la otra parte, porque no puedo, es decir, si lo racionalizo, ¿no? Si oigo las declaraciones de los dirigentes de COFE en la televisión, se me paran los pelos de la nuca, por ser generoso.
Tengo bastante.
Ahora, viste que recién la senadora Lucía Polanski
fue la única vez...
distinguía en la dirigencia de COFE lo que son las posiciones de el presidente Pablo Cabrera de las declaraciones de José Lo López, ¿no?
Es cierto. Yo lo escuché a Cabrera y me llamó... Ahí está. Escuché a Cabrera en una conferencia y me llamó la atención, porque siempre las declaraciones que hace otra parte de la dirigencia de COFE, me convulsiona. Ahora, de otro punto de vista, creo que tiene, es como toda la sociedad democrática, y además me parece bien que el movimiento sindical ejerza sus derechos. Después son ellos que tienen que discutir si esos derechos corresponden a una táctica acertada o equivocada. Es decir, yo me muevo en esa dualidad. Bueno. Y creo que hizo muy bien el movimiento sindical en discutir a fondo, previo al paro, todos los problemas que ello comportaba. Estoy totalmente de acuerdo con el debate que se dio.
Pasamos al otro experto en paros, según la definición de mercado.
Para
Rubén Villaverde, que durante años estuvo vinculado al PCNT a través del Instituto Cuesta Duarte.
Hasta hace un año. Primero como dirigente sindical y luego como director del instituto. Yo creo que los paros siempre son muy polémicos. Cada uno de ellos tiene un nivel de discusión importante. Gente que se molesta por la realización de un paro, porque no cuenta con transporte, con determinados servicios básicos a lo que está acostumbrado. Los que dicen que es una afectación al PBI, al crecimiento del país, al desarrollo, etcétera, que esto puede alejar las inversiones. Y hay otra visión, que normalmente comparto, de que si no hubiéramos tenido algunas paralizaciones, como han habido a lo largo de la historia en distintos gobiernos, otra distribución de la riqueza, mucho peor, por cierto, existiría. Y solamente en este punto, en el de la distribución de la riqueza, es en el que encuentro alguna sintonía con esta paralización. Y siguiendo con la línea de contradicciones que ubicaba Esteban, efectivamente, en un cuadro de la televisión tenías al ministro de Trabajo informando de un nuevo récord de descenso de la desocupación y se ubicaba en el 6 y monedas, absolutamente bajo. Eso es prácticamente lo que los académicos definen como desempleo estructural, como el normal. Prácticamente no tendrías desocupados, al menos en la teoría. En un momento en donde las noticias de economía son que venimos creciendo un ritmo muy cercano al 10% también este año, lo cual es asombroso para las dimensiones del Uruguay, para lo que ha sido el histórico del crecimiento, en un momento de récord de incorporación al Banco de Previsión Social, hoy de mañana la economista que les asesora hablaba de una población económicamente activa superando el 1.5 millones de personas, casi 1.600.000.
La población ocupada, el total de ocupados, decía
el total de ocupados, cierto,
está entre 1.5 millones y 1.600.000 personas.
Lo cual también constituye un récord, y en donde Astori hace unos 6-7 días señalaba vamos por más de 10.000 millones de dólares en exportaciones, también un nuevo récord. Entonces, este país de los récords no parece ser el país que merezca una paralización de actividades. En todo caso, paralización de actividades comprensibles, la de España, en donde la desocupación trepó a cerca del 20%, de millones de personas paradas. Parece ser ese los contextos más lógicos de paralización. Sin embargo, creo que lo más profundo de esta paralización tiene que ver con el modelo aplicado en los últimos 5 años y el que continúa en este, no parece lograr revertir ciertas condiciones que ubican en la indigencia a una porción de la población, y la redistribución de la riqueza no parece tener una alteración significativa, y por ese lado se podría encontrar una justificación aparte.
Seguimos ahora con Carlos, Antonio, no sé quién toma la posta.
Muy bien. Se decía acá, un paro que el país, que no merecía, hay tantos paros que se han hecho en el país que el país no merecía. Podríamos hacer una larga lista para atrás de paros y paros y recontraparos con pedidos muchas veces absurdos que formaron parte de una gimnasia sindical necesaria, o cuando no, eran actividades sindicales que encubrían un designio político contra un determinado gobierno, por supuesto no de izquierda, sino de blancos o de colorados, de manera que en materia de paros justos o injustos, este país tiene una larguísima memoria. Este, por supuesto, es injusto, y es llamativo, porque es contra un gobierno de izquierda. Entonces, los paros contra los gobiernos de izquierda, mencionaba recién Villaverde, por ejemplo, el caso de España, tuvo mucha prensa y mucho estruendo, porque un paro contra un gobierno socialista, ¿cómo se le va a hacer paro a un gobierno socialista cuando la central sindical se declara socialista, o su origen es ese? O a veces las centrales sindicales son las que crean los partidos. Entonces, parece como el hijo que reacciona contra la madre, ¿no? Son las cosas que tiene. Lo otro llamativo es alguna expresión que he escuchado de...
Del lado del PCNT la respuesta es, bueno, aquí está la prueba,
claro,
de que no funcionamos
como cordón
en
umbilical.
Sintonía, sí, perfecta con el partido, que tenemos nuestra independencia de clase.
Eso es lo único, etcétera, bueno, etcétera, del paro.
Sí, bueno, tampoco lo vamos a creer mucho, pero bueno, dejémoslo ahí. Yo he señalado acá que en toda esta discusión sindical previa al paro, creo que a todo el mundo le ha llamado la atención cómo se habla de los alineamientos internos de cada dirigente sindical y se le pone al lado, entre paréntesis, el sector político del Frente Amplio al que pertenece. Creo que se me dijo acá el otro día, sí, pero hay un dirigente nacionalista, sí, hay un dirigente nacionalista, pero hay 100.000 que no son nacionalistas y pertenecen a los sectores.
Hay que preocuparse por eso.
No interrumpa, Mercader.
Preocupate de eso.
Agrego al pasar que en el análisis de la ubicación político-partidaria de los dirigentes sindicales no se habla solamente de su
afiliación,
su
identificación política
con sectores del Frente Amplio. Hay otra componente importante que es la de los dirigentes sindicales que están en la izquierda afuera del Frente Amplio, ¿no?
Sí, claro.
Concretamente sí. En los movimientos de...
No, por supuesto, y que son importantes.
El entorno de Asamblea Popular.
Claro, Asamblea Popular. Y allí, por ejemplo, está la explicación, o se tiende a colocar la explicación de algunos de los comportamientos más radicales que se van a dar en el día de hoy, por ejemplo, con COFE Salto, ¿no?
Claro, claro.
Donde se llega a manejar la posibilidad de hacer piquetes, cortar la ruta para distribuir volantes, etcétera, y la jefatura de policía responde, no lo vamos a tolerar. ¿Por qué en Salto? Y...
Porque responden a un sector sindical. Sí, la otra cosa que quería comentar es la declaración, por supuesto que infeliz también, pero digo, muy común en caso de paro general, no es solo contra este gobierno, decir, bueno, este paro es un plebiscito contra el gobierno, el paro es grande, que sí que la gente está descontenta y protesta, ¿no? Bueno, parece bastante absurdo, por lo que se decía aquí, primero a 6-7 meses de instalado un gobierno... Un paro ya no corresponde, el gobierno recién está con el presupuesto, recién está empezando, no se puede hacer un juicio del gobierno. Los plebiscitos de este tipo en la mitad del periodo, cuando ya se avanzó, tienen sentido, pero bueno, pero estamos en un país donde está el mismo PIT-CNT, cuando ganó el doctor Lacalle, le dijeron al gobierno ni un vaso de agua, ¿no? ni una semana de tregua al gobierno, y estábamos en marzo del año 90, de manera que no nos vamos a asustar, tuvimos paros a los 15 días de llegado. Bueno, el doctor Sanguinetti, cuando llegó a la primera presidencia, a la presidencia del año 85, después de 11 años de dictadura, con un país reconciliado, un país que había votado, enfrentó una huelga radical, ya de entrada, me acuerdo, en Pluna, le pararon todo y le complicaron la vida a la llegada a los presidentes, porque había paros en el aeropuerto y demás, y estábamos restaurando la democracia. Ese es también nuestro sindicalismo, ¿no?
Vamos a completar la primera ronda.
Bueno, yo, obviamente... apoyo y respeto la actividad sindical, me parece que es necesaria para cualquier sociedad y para cualquier Estado. Me gusta un poco esa idea romántica que mantienen algunos, que prefieren no racionalizar el análisis demasiado para no perder su adhesión a estas causas. Pero creo que, hablando claro, este es un paro con un sentido, la plataforma es absolutamente política, anacrónica, totalmente alejada de la realidad. Yo creo que las cosas que se ponen ahí no la sustenta nadie, o sea, en este país ni siquiera la propia izquierda, salvo la izquierda más radical, eventualmente el Partido Comunista. O sea, el movimiento sindical es más un partido político en Uruguay que otra cosa a esta altura, hace muchas décadas. Y bueno, y hoy hay un poco esa situación un poco extraña, que esa misma izquierda que siempre apoyó los paros, cobijó los paros y aceptó todos los paros en el marco de cualquier contexto tan absurdo como el de hoy, porque hubo momentos buenos, pero también malos, pero también buenos, hoy, sin embargo, le parece por qué hacen paro. Cuando antes cualquier paro era bienvenido, acordémonos los paros contra las concesiones, los paros contra el puerto, los paros contra el aeropuerto, todos los paros, escraches y cosas que hicieron en este país. O sea que ahí hay una historia, digamos, de complicidad o de apoyos permanentes que hoy básicamente están en un poco en ese despecho o esa actitud que hay frente al paro por algunos. Pero me preocupa más hablar un poco de lo que el paro tiene enfrente, porque en realidad hace un poco, al principio esto un poco decíamos, medio en serio, medio en chiste, ¿por qué estamos acá si somos carneros, si venimos porque es un servicio público esencial? ¿Por qué venimos? Y bueno, venimos porque hay libertad de trabajo. Venimos porque hay libertad de trabajo. Y entonces, a partir de esa libertad de trabajo, que hoy la senadora Lucía Topolansky nos comunicaba y nos decía, bueno, este paro lo deciden 300.000 personas afiliadas, o sea, el PIT-CNT no lo decide, digamos, responde a 300.000. Y además nos decía otra cosa muy interesante, porque Emiliano después dijo, usted da libertad a su secretaría, pero ella no dijo eso, ella dijo, yo cierro mi secretaría. O sea, hay ahí romántica que se mantiene, aún en los que hoy son perjudicados por el paro. Pero yo voy más allá y me pregunto algo que seguramente va a erizar la piel de más de uno. Yo pregunto, y no quiero tocar la libertad sindical y no quiero llegar a un terreno donde se limite la actividad sindical, pero ¿tiene el movimiento sindical realmente una base de representación democrática? ¿Es democrático todo esto que pasa en el movimiento sindical? ¿Estos paros con el acatamiento que tienen y demás están decididos y manejados libremente por los trabajadores que lo acompañan? Yo estoy en la actividad privada y puedo dar pruebas concretas, que no las voy a dar acá, por supuesto, porque no corresponde, de trabajadores que son amenazados si van a trabajar. O sea, se aplican las tácticas más fascistas que puedan existir para que el paro tenga éxito. La coacción es permanente. La coacción es permanente.
¿Me permitís una, que sí, quería una cosita? Me parece muy oportuno acá resaltar un pedido del presidente Mujica para este paro de hoy, que dijo, por favor, nada de violencia o algo por el estilo. Me parece muy oportuno, digo, viniendo de quien viene, y además porque corresponde a lo que tú decís, es decir, la libertad de trabajo. Es decir, si el que quiere parar, para. El que no quiere parar debe ser respetado porque no quiere parar. Entonces, las pedreas contra los ómnibus, las presiones que se hacen, las pintadas que se hacen, los gritos, los insultos, algo ha habido ya hoy de mañana, algo ya ha habido hoy de mañana. No caben.
Y un punto delicado en el correr del día de hoy va a ser el estudio auditorio del Sodre, porque allí se ha convocado una manifestación de COFE con AFU Sodre al frente, que entre otras cosas, bueno, va a protestar por el hecho de que la función se haga, y además se va a encargar de controlar quiénes entran y quiénes no entran, lo que para muchos de los que están dispuestos a trabajar y a hacer el espectáculo es una presión.
Va a ser una boca de lobo.
Yo quería terminar sobre este punto diciendo que sin ningún ánimo de retasear la actividad sindical, sin ningún ánimo de limitar la libertad en ese sentido, yo creo que tenemos que tener la madurez como país de asumir alguna forma de organización, de reglamentación, de legislación, que le dé a todo esto que se maneja alrededor de los sindicatos un barniz democrático, civilizado, y representativo, que yo honestamente no siento que lo tenga hoy por hoy.
Se abre una discusión pesada a partir de este planteo de Carlos.
Levantan la mano varios de los expertos en paros generales.
¿Qué dicen los demás? A ver.
Está sin voz. Yo esperaba que la discusión fuera también sobre el gobierno. El gobierno está excluido, ¿tá? Por lo tanto, cuando escucho esa andanada de este lado, digo, donde la escucho, sobre el tema de los paros, del movimiento sindical, etcétera, no por razones, digamos, de sensibilidad y romanticismo, sino por absoluta, fría y premeditada racionalidad, yo digo que uno de los factores que en este país le da consistencia a la democracia es un movimiento sindical. Con su diferencia, yo estoy en contra de este paro. No es lo mismo parar esto que cuando te anulan los consejos salarios. No es lo mismo parar esto cuando te bajan el salario 40%. Estoy hablando del gobierno de la calle. No es lo mismo.
El gobierno de la calle no bajó el salario.
Sí, lo bajó.
El ajuste fiscal de un
15%.
Que es muy parecido a 40%.
Eso no fue el gobierno de la calle. Y después, yo entiendo que los empleados públicos se enojen si le dicen, yo hago que te pago y vos haces que trabajás. Es decir, yo creo que las reacciones...
Eso lo dijo Nikita Khrushchev.
Eso que...
Tu líder en aquella época.
Dale. La calle citando a Nikita Khrushchev.
Eso lo dijo Nikita Khrushchev. Vos lo
sigue siendo, mire, ojalá hubiera sido Nikita Khrushchev el que siguiera y no lo purgara Brezhnev.
Así le fue de
pero bien. Yo creo que acá no hay que confundir. Es decir, una cosa... A mí, lo repito, que haya un movimiento sindical que ustedes tienen que reconocer que no es un oficialismo supino y absoluto, sino que tiene independencia, aunque se le ponga que la mayoría, el 90%, 95% son frente aplista de los dirigentes sindicales, es así. Y sin embargo, que haya el equilibrio para resolver eso, me parece muy bien. La reacción del gobierno, lo que dijo Mujica, yo la verdad que lo escuché, y con esa forma que tiene, me parece perfecto. Cuando dice, y bueno, y los paros generales, no, yo no me voy a sentir absolutamente violentado, es un debate que lo tienen que dar ellos, y además dice, si el país hubiera, le fuera peor, no habría paro general, cosa que todos sabemos que es así. Así que yo creo que esto no puede convocar a la reglamentación. Y además, en el movimiento sindical, el 95% de los sindicatos tienen elecciones con voto secreto cada dos años.
Cosa, el amigo Esteban pateó la pelota a la tribuna, porque empezó diciendo que pensé que íbamos a hablar del gobierno. Y el tema no es el paro general. ¿Qué tiene que ver el gobierno?
¿Y el paro general contra quién es?
¿Es contra el gobierno?
No tenga duda que es contra el gobierno.
No estamos juzgando gobierno. Por eso estamos sujetando un análisis equivocado.
Pero el paro general es contra el gobierno. Por eso estoy en contra.
Es un paro legítimo, bien convocado. Ahí aprobamos a analizar el gobierno, pero no estamos hablando del gobierno. Usted la pateó para la tribuna, mi amigo. No entró en la internacional.
No me hable
de elecciones sindicales.
Compañero, por favor. Hay mucho más permiso. Democracia en las organizaciones sindicales que en las organizaciones empresariales.
Un, dos, tres, probando. Ramela plantea un tema que me parece muy interesante de abordar, que es el de qué tanta democracia sindical existe. Podemos hacer un capítulo específico y ver qué tanta democracia sindical existe en la Cámara de Comercio, que con 105,
no 106 votos... No es comparable una cosa con la otra.
Es una organización
con 12.000...
Yo no hablo de la Cámara de Comercio.
Te escuché atentamente.
Bueno, pero hablen de lo que estamos hablando.
¿Querés que te pase la lista de los sindicatos grandes que eligen con voto secreto?
Ahora está hablando Rubén Villaverde, vamos a escucharlo a él.
Muchas gracias. Entonces, me parece que sí hay que hablar de lo político y creo que hay que referirse a un montón de señales como erradas. Algunas parten del Poder Ejecutivo y creo que hay que marcarlas, y otras parten de un sector del movimiento sindical. Mujica mueve a dos días de ganarle a la calle yendo a visitar el Vicinete. Y este paro de hoy hay que ubicarlo en ese proceso en donde Mujica va y lanza la idea de ir hacia una reforma del Estado. Una reforma del Estado que en los trazos más gruesos que ha venido definiendo Mujica a través de la audición y en distintas entrevistas, creo que una gran parte de la población tiene como sintonía con esa idea de trazo grueso, pero que no ha tenido en el papel un correlato suficiente. Y que este ha sido un reclamo reiterado del PCNT. Bueno, que aparezca un papel. El día que apareció, aparecieron unas modestas líneas, aquí las estuvo explicando Brescia, y la verdad que eso no es reforma del Estado. Pero sobrevuela la idea de que pensamos que son atorrantes, de que no trabajan, etcétera, etcétera. Bueno, sobrevuela. Eso forma parte...
Aquel discurso de Mujica frente a los funcionarios de ANCAP fue impresionante, ¿no? Claro.
Sí, y además en un lugar como ANCAP, en donde creo que se ha avanzado mucho en materia de rendimiento y productividad y en eficiencia de la empresa. Entonces, existió un clima de vocación reformista que luego no se ha concretado, ni en aquel papel que hicieron aparecer desde la Secretaría de la Presidencia, ni en estas reuniones con COFE, ni tampoco en el presupuesto. Entonces, creo que eso ha alterado una pequeña parte que tiene que ver con esta relación en especial con COFE. Me parece que hay más elementos que tienen que ver con la relación política. El hecho de que Mujica se haya expresado contra la implementación de un frigorífico nacional, pero esto ya antes de las elecciones, contra institucionalidad pesquera.
Volver al SOIP, sí, o al INAPE.
E inclusive que haya expresado, recuerdo en una nota de Brecha, me asocié al Partido Comunista porque junto con ellos quiero llevar adelante la reforma del Estado, eso generó
me asocié al Partido Comunista porque necesito el apoyo de los sindicatos, donde el Partido Comunista es fuerte, para poder hacer la reforma del Estado.
Eso fue.
Está bien.
Ahora, yo te voy a decir una cosa.
Me parece que eso forma parte
del Partido Comunista. El eje de su debate y su planteo ideológico, teórico, político, o sea, el frigorífico nacional y la flota pesquera, te digo que se me mueve. Mirá, sí, que yo tengo treinta y pico años de militante comunista. Me parece
pero
un
no
horror.
Estoy justificando, sí, pero estoy diciendo, esto forma parte del contexto del
horror.
Pero esto forma parte del contexto marxista.
Perdón, pero mucho más impresionante es que el Partido Comunista, que tiene apenas el 5% de los votos, así es que llega a ellos, y cuando se asocia con alguien tiene el 4% de los votos, tenga el control de prácticamente más de la mitad del pincelete.
No es cierto.
No es cierto.
Es un tercio.
A medida que
es un tercio.
En la escala...
Cuando ese tercio se vuelca hacia el último tercio...
Pero Rubén, es como adentro del frente.
No es lo mismo.
Aparecen los delegados de las bases.
No es la mayoría.
El Partido Comunista que tiene el 4 termina teniendo el 50.
No pongan el Partido Comunista todos juntos, porque en el Partido Comunista hay corriente absolutamente... racionales, liberales, inteligentes, con una visión estratégica correcta.
Carlos de la Segunda Internacional, los estalinistas.
Estamos en las 10:05.